Estás escuchando el podcast de Jugador Casual, conducido por Oliver de la Parra. Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas, proyectos de Kickstarter y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy. Bienvenidos.
Amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra y estoy muy contento de estar de vuelta con ustedes en un episodio más de Jugador Casual. Este podcast que, pues la verdad, me gustaría grabar más seguido. Les prometo que el año que viene ya, de verdad, vamos a estar más seguido. Ha sido un tema, la verdad. Ustedes no lo saben, no están quizá para que yo les cuente ni yo para contarles, pero yo trabajo haciendo marketing y la verdad es que el fin de año siempre es un desmadre. O sea, siempre hay un montón de rushes, un montón de cosas que no estaban planeadas y de las que ya estaban planeadas que tienen que salir. Entonces, se vuelve muy complicado. Incluso si ustedes siguen mis redes sociales, quizá haya notado que mi cantidad de en vivos ha bajado. Es por eso, no me odien. Al contrario, tengan en su mente que siempre estoy en chinga y en llamas. Entonces, es por eso, no es porque no quiera grabar. La verdad es que este podcast tenía grabada más de la mitad de todo esto desde principio de mes. Yo esperaba que iba a salir la primera semana de octubre, ¿saben? Y vean qué día es y apenas estamos saliendo. Entonces, pues, ahí les va. Lo que vamos a estar viendo el día de hoy es, vamos a tener, como ustedes pueden ver en el título, vamos a estar hablando de una especie de radar de novedades que no tenemos un título, pero sí queremos que sea una sección que se vuelva recurrente, en la cual hablemos de algunos juegos que hemos detectado ahí que valdría la pena platicar y contarles y explicarles y pues, o sea, hacerlos parte de por qué se nos hace que son juegos que llaman la atención, ¿no? Creo que en gran medida, contenido como el que generamos acá se trata de ayudar a descubrir opciones, ¿no? A mí me encanta cuando veo un post de Instagram o un video de TikTok o lo que sea, que de repente digo, ah, wow, este juego se ve increíble y no lo conozco. O sea, me encanta esta sensación de descubrir juegos, ¿saben? Entonces, un poco por esa razón, nos gustaría mucho compartirles este pequeño radar de novedades. Pero antes del radar de novedades, les tengo más cosas que les quiero contar. La primera es que nos acompaña un personaje que ya tiene rato que no estaba con nosotros, y me refiero al Doc Lara, que seguramente lo recuerdan de capítulos anteriores en los que nos acompañaba junto con Gio a platicar de juegos de mesa, pero él el día de hoy nos va a acompañar platicando sobre el radar de novedades, evidentemente, pero también nos va a acompañar con una historia ahí medio escabrosa respecto a qué está pasando en China, los contenedores, las importaciones, por qué está tardando tanto, cómo va a afectar a la industria de los juegos de mesa, pero también a otras industrias. Entonces, la plática se va a poner reveladora, un poco preocupante, a lo mejor les va a dar un poco de ansiedad, pero creo que es importante que sepamos qué está pasando y cómo está pasando y qué va a pasar, también un poco reflejo de la situación actual con China, ¿no?
DeVir México. DeVir México presente en el contenido de Jugador Casual. AEG, Alderac Entertainment Group. Descubre su amplio catálogo de juegos presente en Jugador Casual.
Y bueno, arrancando ya ahora sí oficialmente este podcast, me gustaría contarles un par de cosas. La primera es sobre el Festival Periscopio. El Festival Periscopio es un festival de juego de mesa organizado por un equipo chileno de difusión, encabezado, bueno, su cara pública se llama Mary Peace, es una chica súper buena onda de Chile. Y el festival, la verdad, tiene un formato que se me hace bien padre, bien innovador, y se llama, bueno, no tiene un nombre, pero vive completamente en Instagram. Entonces, lo que vamos a estar viendo ahí es a los generadores de contenido, algunas marcas, marcas de juegos de mesa, marcas de desarrolladores locales, bueno, generadores de contenido, obviamente vamos a ver mexicanos y de muchos otros países. Y la verdad es que suena bien padre cómo plantearon de una manera creativa un festival, ¿no? Vimos, por ejemplo, otros desarrollos que han vivido en Discord, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con Mega XP Digital, o desarrollos muchísimo más fancy como algunos festivales internacionales de juegos de mesa que han tenido realmente trabajo muy profundo a nivel técnico, pero aquí la verdad el desarrollo fue muy creativo y no desluce, ¿no? Lo que vamos a ver son stands digitales. Cada post va a ser uno de estos stands. Es decir, que yo, Oliver de la Parra, voy a tener mi stand en el cual van a ver mi foto y van a ver mi logo, pero también van a ver otras cosas, ¿no? Les voy a presentar un poco algunas cosas que hacemos, más para que me conozcan. Bueno, las personas que no me conocen parte del festival, ¿no? Si ustedes me están escuchando, probablemente sí me conocen, pero vamos a poner ahí un poco qué hacemos en el podcast. Y vamos a ir sumando ahí algunas actividades laterales que también van a ayudar a construir este festival. Pero la verdad, solamente por el formato, los invito mucho a que lo descubran porque está muy padre. Pero bueno, no solamente por el formato, sino ese como punto de partida. Pero sí que conozcan este festival, que puede ser una iniciativa que a largo plazo se puede volver muy importante a nivel Latinoamérica, ¿no? Creo que siempre hay un primer paso y a lo mejor ese es el más difícil, pero creo que es importante que demos a conocer los esfuerzos de habla hispana de este lado del mundo que están tratando de poner a los juegos de mesa en el mapa, ¿no? Así que los invito. Esto va a pasar el último fin de semana de octubre. Por favor, vayan, chéquenlo y denle una buena checada. Conozcan gente, denle like, comenten. Se va a poner muy interesante.
Acomodado Juegos. Completa tu experiencia con una mesa y accesorios de acomodado. Búscalos en acomodado.com. Geeky Stuff. ¿Buscas juegos y Kickstarter? Checa con Geeky Stuff y su servicio en línea. Org Stories. Ludo Cafetería. Tienda. Excelente servicio. Visita a nuestros amigos de Org Stories.
Ahora, otra cosa que me gustaría contarles es sobre un juego que está desarrollando Ricardo Gamis. Este juego se llama Forgotten Castle y se ve como una especie de dungeon crawler que él lo plantea como gigantesco, y la verdad es que eso suena increíble, ¿no? Que un juego se venda como algo gigantesco y que le mete mucho tema de rol y de fantasía medieval oscura, ¿no? El juego va a incluir un tablero que sinceramente sí se ve gigantesco y una cantidad enorme de habitaciones diferentes por explorar, ¿no? O sea, más de 100 enemigos diferentes con habilidades únicas. Que eso va a permitir que los jugadores puedan pensar diferentes estrategias, que la experiencia además siempre sea diferente, ¿no? Y además que el tema del combate también, que es algo a lo que le ha invertido mucho tiempo, también sea diferente, ¿no? El juego incluye más de 200 objetos diferentes clasificados según su nivel de rareza, lo cual también, de nuevo, suma mucho a la rejugabilidad, suma mucho al nivel de interés, a la exploración, ¿no? Esos objetos y consumibles pueden ser forjados con un sistema de crafteo excepcional y además mediante recompensas, ¿no? O sea, esto de craftear cosas, o sea, de cómo mezclas una cosa con otra, eso para que vean, sí se me hace bastante innovador. Yo no había oído, bueno, mejor dicho, no es usual, o sea, sí existe, pero no es como tan lo común, ¿no? Que puedas craftear objetos a través de lo que vas encontrando, y eso me recuerda mucho como a los videojuegos, ¿no? Se siente como muy tomado del videojuego y la verdad es que se me hace rescatable y muy padre. Por otro lado, también los jugadores tendrán acceso a centenares de tokens que sirven para incentivar la exploración, ¿no? De nuevo, al final del día es un dungeon crawler y pues de eso se trata mucho el juego, ¿no? Se pueden encontrar armaduras consumibles, un montón de cosas, ¿no? O sea, el juego se plantea como un montón de... que te plantea un montón de opciones para hacerlo más jugable y rejugable y que le quieras explorar todo. También, además, a nivel personaje, que eso es algo que a mí me llama mucho la atención y se me hace muy rico en los juegos, podrás elegir entre 10 personajes principales, cada uno con habilidades únicas, además de que hay una opción de encontrar mercenarios con el fin de hacer una aventura más llevadera, ¿no? O sea, más fácil, si lo quieren ver de esa manera. Igualmente, habrá una opción de incluir una banda sonora que incluye muchos géneros, que va a ayudar a ambientar, ¿no? Todo este tema oscuro y medieval y fantástico. Ya hay dos canciones que se publicaron para este juego, entonces ya si las quieren ir a buscar, ya las pueden encontrar, están en Spotify y en Deezer. Y el 27 de septiembre salió una tercera canción, entonces ya hay tres canciones para que conozcan un poco cuál es el mood, ¿no? Además de todo esto, también cada enemigo y personaje tiene su propia historia, ¿no? Obviamente para nutrir de lore el juego. Y bueno, de nuevo también cada personaje tiene su inventario. Van a poder guardarse objetos, equiparse armas, armaduras, mejorar su magia, mejorar la salud, conseguir más cubos elementales, como lo llama él, que van a hacer que la mecánica se haga más profunda, ¿no? Todo esto ya está explicado ahí en las redes sociales del juego, entonces pueden encontrarlo. Bueno, a nivel enemigos, o sea, también para hacer un poco zoom en lo que propone Ricardo con este juego, es que se van a incluir muchísimos enemigos diferentes con habilidades diferentes cada uno, diseños clásicos, pero también cosas ahí más modernas. Y todo esto va a venir en tarjetas que tendrán de un lado izquierdo, del lado izquierdo, una barra donde se muestran las susceptibilidades del enemigo y del otro lado cuáles serían sus inmunidades, ¿no? Los enemigos van a poder contagiarse de una diversidad de enfermedades, que esto se me hace súper interesante, que además al momento de atacarte, esas enfermedades pueden dañar lo físico o lo psicológico del personaje, ¿no? O sea, como que te infectan. Entonces, la verdad, siento que aquí hay mucha profundidad en cómo se está construyendo. Se me hace un proyecto sumamente ambicioso. Habrá que ver cómo se ejecuta, pero la verdad es que a nivel idea se me hace sumamente atractivo, ¿no? Ya hay por ahí un par de conceptos visuales que también se ven bien. Se ve un poco como clásico. De repente algunas cosas me recordaron a Magic. Digo, a lo mejor no es el más disruptivo en términos visuales, pero en términos de profundidad sí tiene una propuesta interesante, ¿no? Suma también que hay una barra horizontal centralizada debajo de la imagen de los enemigos que nos muestra los atributos de cada uno. De izquierda a derecha va a ir poniendo allí la magia, la salud, la armadura, el ataque. Y los enemigos pueden usar además habilidades pasivas que se activarán turno por turno consumiendo la magia que ellos mismos tienen. Habilidades que también son activas, que esas las van a hacer como atacarte, lanzar hechizos, cosas así, ¿no? O sea, de nuevo, un tema muy profundo. Y es, nos habla de un juego que trata de abrir puertas que lleven que te lleven a estos jefes para eliminarlos, ¿no? O sea, la experiencia se va a tratar de ir buscando a este jefe muy en el sentido de un videojuego, para que lo puedas eliminar como grupo o de manera solitaria para cumplir con los objetivos, ¿no? Entonces, la verdad es que existe todo este tema de lootear los cuartos, matar monstruos, matar jefes, encontrarte con monstruos de manera aleatoria, abrir puertas, conseguir libros de mazmorras que te van a permitir encontrar cuartos secretos. Y la verdad es que desde el nivel estándar ya trae un montón de cosas, se me hace que está muy nutrido de contenido. Y pues bueno, un poco por ahí va un poco lo que nos plantea este juego que se llama Forgotten Castle. La verdad es que los invito a que le echen una checada. Se ve que va a tener un montón de contenido. Se ve realmente gigantesco el tema del juego. Y pues bueno, en cuanto yo tenga más información, les haré saber qué onda con este juego, cuándo llega a Kickstarter y los precios y todo eso, porque la verdad creo que va a valer mucho la pena que nos acerquemos a conocer la propuesta de Ricardo Gamiz y su equipo en el desarrollo de Forgotten.
Juárez by Night. Descubre el mundo de Vampiro la Mascarada con Juárez by Night. Escúchalo en Spotify. Masterface, el mundo de Vampire the Eternal Struggle, en un podcast especializado. Masterface, escúchalo en Spotify. Ludoteca Nacional. Datos, juegos, memes. Checa la Ludoteca Nacional en sus redes sociales. Recreo Lúdico. A todos nos gusta el recreo y más con juegos de mesa. Checa Recreo Lúdico en sus redes sociales. Voces del Under. Todas las subculturas, los fandoms y los más freaky están con las Voces del Under. Escucha su podcast en Spotify.
Y como les estaba contando al principio, amigos, tenemos un... Es que no es invitado, es alguien que ya era parte del podcast, pero la vida nos llevó por caminos diferentes, pero me da mucho gusto que esté de regreso nuestro estimado doctor. ¿Cómo estás, Doc?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarlos a todos de nuevo. Es un placer para mí regresar después de más de un año de ausencia forzada por toda la situación que pasa en el mundo. Pero bueno, me da gusto poder participar de nueva cuenta. Creo que tenemos muchos temas de qué hablar y esperemos que en el transcurso de las próximas semanas vayan saliendo poco a poco.
Y además lo bueno es que llegas en el momento en el que estrenamos una sección que creo que apenas está así al pelo, ¿no? Que es este radar de novedades. Y pues la verdad es que hay un montón de cosas de las que tendríamos que hablar. Hay un montón de juegos nuevos, juegos bien padres, juegos con un montón de hype. Pero ante todo, bienvenido de vuelta. Y pues, ¿con qué juego te gustaría que arranquemos?
Pues la verdad es que tenemos, como dices, una selección bastante interesante de juegos sobre los cuales platicar. Creo que uno de los juegos más sonados y, e incluso hasta cierto punto controversiales por algunas de las mecánicas que tiene es Ankh. Entonces creo que podemos platicar un poquito al respecto, en vista de que ya lo jugamos, ya tuvimos oportunidad de jugarlo en algunas ocasiones. Valdría la pena platicar de él.
Sí, ese ya está jugado, ya lo hemos hecho varias veces, lo cual también ya nos va a permitir dar una mejor experiencia, ¿no? A mí me gustó. O sea, me gustaría empezar diciendo que a mí me gustó y no me generó nada de conflicto el tema que más conflicto estuvo generando cuando las personas estuvieron hablando al respecto del juego, que tan y salía, que estuvieron quejándose de la fusión de los dioses, ¿no? Eso, para quien no lo ha jugado, les contamos brevemente. El juego es un área control de Eric Lang, que es el que cierra la trilogía de Bloodridge y Rising Sun. Cierra con Ankh, los dioses de Egipto. Y, pues, en algún punto del juego, los dos dioses que van más atrás se fusionan para convertirse en un solo dios, y ese solo dios tiene a dos controladores que hacen equipo para tratar de ganar o al menos de no quedar tan hasta abajo, ¿no?
Es correcto, sí. Lo interesante de la mecánica es que de entrada es eliminación de jugadores, ¿no? O sea, hay eliminación de jugadores desde ese momento, porque finalmente pues un jugador deja de controlar a sus figuras por completo, solamente agregas algunos monstruos especiales al pool que tienen disponibles ambos jugadores, pero básicamente ambos jugadores controlan las figuras del jugador que iba más arriba. Exacto. Al momento de hacer la fusión. Y además tiene el otro detalle, que tiene eliminación de jugadores en otra fase posterior. Uh-huh. Entonces el que vaya más abajo en el track de puntos de victoria se elimina. Entonces si los dos jugadores que se fusionaron van hasta abajo en ese track, se salen del juego automáticamente,
¿no? Y que eso tiene una justificación temática muy interesante, porque se supone que estamos como dioses luchando en este struggle por mantenernos vigentes, ¿no? En la fe de los pobladores. Entonces, es muy real que la cultura egipcia sí tuvo ese tipo de fusiones. Sí hubieron dioses que cambiaron de nombres, que se fusionaron, que se convirtieron en uno solo, porque la cultura misma, las creencias mismas lo fueron empujando. Entonces, temáticamente está, pues es real, o sea, sí pasó. Y también temáticamente el tema de la lucha por la fe, porque de otro modo dejas de existir, también es muy real en cómo de repente un jugador pierde todo lo que tenía. Y eso cambia dramáticamente la situación del tablero. Por lo tanto, hay que readaptar estrategias y lo hace muy interesante, en realidad. O sea, hace que te mantengas como siempre un poco a la expectativa de ahora cómo va a moverse todo para adaptar mi estrategia.
Sí, totalmente de acuerdo. La realidad es que es un juego que fluye de forma muy interesante. A muchas personas no les gustó esa parte de la fusión precisamente porque cambia radicalmente cómo funciona el juego. O sea, el juego, como lo explicabas al principio, es un área control. Tienes que tener cierta mayoría de área en ciertas regiones. Se pueden crear nuevas regiones, que eso es algo también muy interesante de este juego en particular. Pero al final de cuentas, el chiste es conseguir la mayor cantidad posible de puntos. Uh-huh. Y es una carrera también, porque uh-huh. Aunque el juego tiene una cantidad relativamente determinada de turnos de acuerdo a cómo se desencadenan algunos eventos, si los jugadores no alcanzan un cierto umbral de puntos en un determinado punto del juego, todos pierden. O sea, uh-huh. también uh-huh. esa es otra situación que potencialmente generó algo de controversia, porque sí puedes tener como este conflicto tan intenso que la ganancia de puntos no es tan significativa y pueden estar todos por debajo del umbral necesario para seguir vivo en el juego, ¿no? Entonces, el juego fluye de forma muy interesante. Al principio empieza muy sencillo, vas colocando a tus, posicionando lo mejor que puedas a tus guerreros, etcétera, etcétera. Puedes conseguir guardianes, que son unas criaturas que te dan algunas habilidades especiales, algunos poderes.
Dioses menores.
Que son, básicamente representan a dioses menores que de la cultura egipcia. Y bueno, ya luego vienen los cambios dramáticos, ¿no? En el juego propiamente, que uno es la formación de nuevas regiones, que son eventos limitados.
Eso también está súper innovador, súper, súper innovador, porque en un área control que se detone algo que provoque que una región se divida, y eso significa más lugares donde invertir recursos, y como está configurado el juego, significa más eventos a detonar, ¿no?
Así
entonces,
es.
Eso está súper interesante.
Y el otro detalle muy importante y muy interesante de esto es que al momento de que se crean estas nuevas regiones, también puedes, hay un cierto orden en el cual se van uh-huh. resolviendo las regiones. Entonces, estratégicamente puedes mandar una región que no te conviene que se resuelva al principio hasta el final de la cola, uh-huh. para que resuelvas otros eventos, otras situaciones antes y que tengas como la mejor posibilidad de ganar esa región al final de ese evento de batalla, ¿no? Entonces, estratégicamente es un juego muy interesante. Las partidas que hemos jugado hasta ahorita han sido bastante, bastante parejas. Uh-huh. Los dioses, hay una buena variedad de dioses. En el juego base, estrictamente hablando, hay 5. Se agregan 2 con los extras de Kickstarter. Uh-huh. Y se agregan otros 5 más con expansiones. Entonces, estamos hablando de 12 dioses, cada uno que funciona bastante distinto y que tiene fortalezas distintas. Hay uno en particular que me gustó mucho, pero
¿cuál es? Ahora que hablemos ya de...
platicaremos un poquito al respecto, pero...
Y el número que se multiplica también de guardianes, ¿no? Porque hay un montón de guardianes. La base, si no me equivoco, viene con 6, 2 sets de cada número, ¿no? Porque vienen escalonados, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y de ahí para arriba, porque la neta ni me acuerdo cuántos son los que terminas ya teniendo todo, ¿no? Que son un montón. Sí. Eso le va sumando variables para que haya mucha rejugabilidad.
Exacto, realmente. Y otro detalle que tampoco hemos hablado es que también hay escenarios. Entonces,
justo eso está bien padre para las personas que en este momento ya están horrorizadas y dicen, no, es que ¿cómo? Puedes jugar a un escenario en el que no necesariamente te tienes que fusionar.
Así es.
De los que hemos jugado, ya tuvimos la oportunidad de jugar uno de esos que, por cierto, es muy exigente porque es una carrera muy dura para lograr no desaparecer por el tablero de la fe. Pero siempre puedes acordar cuál escenario te conviene más o va más con tu gusto, ¿no? Lo ideal sí sería que lo probaran como es, luego prueben ese otro escenario y quédense con la versión que les guste.
Exacto. La ventaja de tener estos escenarios es que tenemos las reglas básicas del juego que, digamos, aplican para la gran mayoría de los juegos que se quieren, las partidas que se quieran jugar. Pero estos escenarios agregan reglas nuevas, modifican ciertos eventos. Como comentabas, uno de los eventos que ya jugamos fue en el que no había fusión de dioses, pero el problema es que hay pérdida de devoción durante el juego, entonces se vuelve más difícil alcanzar la devoción son los puntos de victoria. Se vuelve más difícil alcanzar el umbral para que no te eliminen del juego. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esa es una presión continua para ganar puntos lo más rápido que puedas, a pesar de que sabes que no va a haber una fusión, ¿no? Entonces,
exacto.
Es otra forma de generar presión. Y otra situación interesante es que hasta ahorita, digo, no sabemos si va a haber más escenarios, pero ya se publicó un escenario en línea que se puede imprimir, que cambia bastante las reglas del juego, y eso le da mayor rejugabilidad. Finalmente son el incorporar 3, 4, 5 escenarios más con este mecanismo de publicarlos en línea, pues va a hacer que la vida del juego sea todavía más prolongada, ¿no?
Exacto, exacto. Y bueno, ya pensando un poco en los juegos anteriores, me gustaría saber tu opinión, si lo sientes muy parecido a los otros. A mí me gustaría empezar esta parte de la plática sobre Ankh, diciendo que a mí me tocó oír a personas, entre ellos a Axel de Dados y Amigos, a quien le mando un saludo, que decía que algo que no le gustaba de Rising Sun es que se sentía que el que se despegaba mucho ganaba. Y que era muy notorio que en Rising Sun un jugador siempre hacía muchísimos puntos y los demás quedaban más o menos en rangos similares. He notado que es real, no el 100% de las veces, pero es real. Y aquí no lo noto, aquí creo que ha sido muy parejo todas las veces.
Sí, eso es algo que me gustó en general. Creo que como hay tantas estrategias distintas de acuerdo a los poderes de cada dios...
Y a los guardianes y al escenario.
Disponibles y a los escenarios disponibles y a todas las variables que hay de por medio... Uh-huh. Y ahorita hablaremos un poquito de la resolución del combate. Siento que se vuelve muy equitativo, a menos de que alguien conozca así perfectamente bien el juego. O sea, definitivamente, como muchos de estos juegos, pues quien tenga mucha mayor experiencia, claro, en el juego, obviamente va a tener una ventaja de...
Pero eso afecta a este y a muchos juegos, ¿no?
Es correcto. Pero específicamente hablando, digo, lo que lo hemos jugado, las veces que lo hemos jugado ha sido, pues, las primeras veces que todos los que hemos participado hemos jugado. Ha sido bastante parejo, o sea, la diferencia ha sido unos cuantos puntos. Recuerdo que en la primera vez que jugamos éramos 4 jugadores, hubo una fusión de dioses y ese dios fusionado fue el que se eliminó. Uh-huh. Y luego la carrera entre los otros dos fue bastante, bastante cerrada, ¿no? No creo que sea un juego particularmente largo, cosa que también me gusta bastante.
Uh-huh. Eso es muy raro.
Y comparativamente, hablando específicamente sobre con Rising Sun, por ejemplo, me gusta que tiene algunos elementos que hacen que sea que se iguale más fácilmente, en contraposición a lo que comentas, ¿no? No hay alguien que claramente se dispare fácilmente con relación a los demás, porque, y esa es otra mecánica muy interesante del juego, la forma en la que seleccionas las acciones es como va detonando los eventos que hacen que avance el juego. Entonces, tienes 4 acciones básicas, que son moverte, invocar figuras, conseguir seguidores y desbloquear un poder especial de tu tablero. Uh-huh. Y cada vez que haces una de estas acciones, avanzas un track de cada una de esas acciones. Y cuando ese track se completa, se desencadenan eventos. Y eventualmente, uno de los eventos que se puede desencadenar es el combate. El chiste, y eso es lo que creo que iguala la situación, es que tú puedes acomodar las cosas de tal manera que tú, el siguiente jugador tenga una acción no óptima a realizar, porque uh-huh. tenga que realizar otra cosa distinta. Entonces eso creo que equilibra bastante el juego si lo analizas o si anticipas un poco qué es lo que debes hacer.
Creo que de los tres, este es el juego en el que más atención, tu atención se divide en más aspectos, ¿no? Porque si bien en Rising Sun tenías que dividir tu atención respecto a los templos, los mandatos que se habían jugado y tus territorios, creo que aquí se multiplican, porque igual de nuevo están los territorios, pero también está como están los templos, ¿no? Que los monumentos que vas controlando versus los diferentes tracks, versus el track de los puntos, versus cuál es el siguiente evento, versus qué poderes tienen los dioses que han ido... O sea, creo que aquí tu atención se divide en muchas más cosas, lo cual lo hace también más profundo y creo que de repente también un poco... Sí me gustaría pensar que este a lo mejor es el más denso de los tres, que no necesariamente se traduce en tiempo, porque creo que sí el que dura más tiempo de los tres es Rising Sun, pero aquí la mecánica es tan ágil y que de repente lo que te vas a traer es en la toma de decisiones, pero la realidad es que es un juego muy, muy ágil.
Así es. Sí, y lo interesante es eso, porque las acciones que tienes que tomar son bastante sencillas, o sea, no uh-huh. son cuestiones muy complicadas, ¿no? A veces en algunos juegos de este tipo, bueno, es hago esto y luego hago esto y tienes que armar como tu pequeño engine y demás. Aquí no, aquí es hago una o dos cosas máximo en mi turno, que esto puede desencadenar algunas cosas, sí, pero al final del día los turnos son bastante cortos y son bastante ágiles. Y me atrevería a decir que con ya jugadores con algo de experiencia en el juego, te puedes echar una partida en una hora y cuarto uh-huh. sin tanto problema.
Dependerá también el número de jugadores, ¿no? Pero yo creo que a dos sí te puedes echar una en una hora y cuarto sin mucho tema, ¿no? También creo, y ya un poco como para llevar esto casi al final, para antes de hablar de cuáles nos gustaron más y del tema estético y eso que creo que valdría mucho la pena mencionar, creo que se nota mucho el aprendizaje, ¿sabes? O sea, se nota cómo retoma elementos de Blood Rage, de Rising Sun. Y a lo mejor hasta sabes de repente de qué otros juegos, como por ejemplo del Padrino, el tema de cómo están divididos los Torfs en el Padrino y dónde pones ciertas figuras que controlan todo. Creo que aquí de repente se siente también ese aprendizaje. Y creo que de una manera muy positiva, para una experiencia muy ágil. Y a mí la verdad me parece, no podría decir que es el mejor, porque la verdad es que Rising Sun y este me gustan un montón. Pero sí percibo el aprendizaje, la experiencia y la implementación de una manera muy certera de todo lo positivo que llegó a generar.
Es correcto. Sí, creo que la progresión, la evolución del diseño de Eric Lang en este caso es bastante evidente. Obviamente tomaron una decisión creativa un poquito controversial con lo de la fusión, sin duda alguna. Pero también creo que el hecho de tomar esas decisiones también te lleva por caminos muy interesantes en uh-huh. cuanto al diseño. Y en este caso en particular, para mí es un éxito. O sea, creo que sí se nota la influencia clara de cómo como diseñador ha ido creciendo y ha ido adaptando y ha ido metiendo cosas a sus diseños cada vez más interesantes.
Y de nuevo, en este feeling de muy de Rising Sun, depende qué te guste más del juego, puedes comprarle módulos, ¿no? Puedes comprarle más escenarios, puedes comprar más monstruos, más guardianes. Digo, bueno, monstruos y guardianes serían lo mismo, pero más dioses.
Más dioses.
Y puedes meter el módulo del faraón, que es otro completamente diferente, que cambia drásticamente cómo se va a jugar. Me recuerda un poco al tema de Kaemi Unbound de Rising Sun, en el que los dioses tenían presencia en el tablero mismo. Aquí hay un faraón que está dando vueltas y también lo que está interesante es que hay muchos faraones diferentes que tienen sus propias reglas y te suma nuevas figuras para que las distribuyas en las cámaras del faraón, ¿no? Eso me parece que es una manera interesante de crecer la experiencia y, como bien decías al inicio, de no dejarla morir pronto.
Claro, creo que... Y la ventaja... Lamentablemente, digo, siempre tenemos esta situación del fear of missing out, ¿no? La uh-huh. cuestión de quiero tenerlo todo porque quiero tener la experiencia lo más completa posible. Aquí la ventaja es que es algo totalmente opcional. O sea, creo uh-huh. que el juego base con, a lo mejor con los extras de Kickstarter, es más que suficiente para tener muchísima rejugabilidad con los guardianes que vienen incluidos y demás. Pero la opción de poder conseguir estas otras expansiones, estos otros componentes, pues sin duda le va a dar mayor variabilidad al juego, uh-huh. mayor rejugabilidad al juego. Entonces, creo que es algo que vale mucho la pena explorar. De hecho, hoy el plan va a ser probar por primera vez como los elementos con mayor profundidad del faraón y todas estas situaciones. Y pues tener como un panorama más completo de cómo se siente el juego. Pero hasta el momento de la experiencia que hemos tenido, creo que es un éxito, en mi opinión.
Sí, opino igual. Y en términos visuales, las miniaturas, el arte, Adrian Smith de nuevo haciéndolo increíble. El arte me parece... A mí me encanta Rising Sun en términos de arte, por lo tanto me duele decir que aquí el arte sí se ve más flashy, o sea, el arte sí se rifó más, y se nota además en términos muy tangibles la mejora tecnológica que hay detrás de la generación de las miniaturas. Porque si bien en Rising Sun no eran malas para nada, o sea, eran muy buenas, tenían muy buen nivel de detalle, estas, neta, parecen hechas a mano, están muy, muy, muy cabronamente bien hechas.
Son espectaculares las miniaturas de este juego, o sea...
Desde el tamaño.
El tamaño, son considerablemente más grandes que otras miniaturas de otros juegos de esta misma trilogía. En lo particular, lo que me gusta del estilo de Adrian Smith es que se adapta un poquito a la mitología de la que se está hablando, ¿no? En el caso específico de Blood Rage, pues es algo más, un poco más parco, no tan flashy, no tan llamativo en general... Y lo transmite así, ¿no? Finalmente los monstruos y el arte como tal lo transmite de forma muy clara. Por otro lado, tenemos Rising Sun, que es algo mucho más llamativo, más vistoso.
Muchos detalles.
Mucho más detallado, etcétera, etcétera. Y claramente pues refleja lo que es la cultura japonesa. Y aquí, bueno, es otro nivel totalmente
claro,
distinto.
Toda la ostentación, los ornamentos. O sea, eso creo que se siente súper rico en los ojos, ver ese nivel de detalle en la ornamentación de todo. Porque igual están ornamentados los dioses, que los guerreros, que los guardianes. O sea, brutal, la neta, brutal.
Sí, creo que de las miniaturas, o la miniatura más espectacular de todas, es la de Osiris, probablemente, ¿no?
Osiris, que... y sabes también cuál, creo que Horus, el que tiene las alas, o sea, sí, también. Sí. Esos dos están realmente increíbles. Sí. Hasta los tamaños son más grandes, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, el realmente la presencia del juego en la mesa, que también es algo muy importante,
sí, claro.
Sobre todo para cuestiones de si alguien te ve jugándolo y que lo ve y
dice, wow, ¿qué es eso?
Este juego tiene una excelente presencia, aunque también vale la pena aclarar que la versión que hemos jugado es la versión con los extras de Kickstarter, que tienen los monumentos de Kickstarter, que son un poquito más...
En tercera dimensión.
Y eso pues le da mucho mayor vistosidad. Pero independientemente de eso, si alguien compra el juego base, va a recibir las miniaturas de los dioses tal cual son... Y de verdad es un elemento muy llamativo sobre la mesa.
Definitivamente. Y pues ya para cerrar con este juego, ¿cuál es tu dios favorito? Ya sea porque sea el que te gusta más visualmente o de los que has jugado, ¿cuál es el que te gusta más?
Pues es curioso, con el que gané fue con Sobek, que es el dios cocodrilo.
Ah, es que está muy padre.
Su habilidad es que se puede... Normalmente los dioses y las figuras en general no pueden ocupar espacios de agua. Este dios sí puede por ser un cocodrilo. Uh-huh. Y tiene presencia en todas las áreas circundantes al agua. Entonces, es un dios muy potente, sobre todo si logras conseguir que tenga más fuerza para el combate. Es un poco aburrido de jugar porque su estrategia es muy,
muy clara.
Muy clara. O sea, su estrategia es ir a buscar un cierto lugar en el mapa para tener la mayor influencia posible en distintas áreas. Uh-huh. En lo personal, me gustó más jugar con Osiris, porque Osiris tiene varias estrategias muy interesantes en cuanto a que a él le conviene perder algunos combates.
Para poder poner sus tiles especiales.
Exacto,
¿no?
Tiene unos tiles especiales que le permiten invocar guerreros de forma especial, digámoslo así, uh-huh. extras. Y además tiene la ventaja que esos espacios no pueden ser ocupados por otras figuras. Entonces, eso le puede ayudar a generar mayor control de área.
Claro.
Si los coloca, digamos, de una forma correcta, ¿no? Entonces... en lo personal, o sea, mi favorito hasta el momento es Osiris, aunque no gané con él.
Es cierto, bueno, pero estuviste muy cerca de ganar. A mí me gustó mucho Amun, no tanto por la figura, creo que mi figura favorita probablemente es Bastet, que tiene a un tigre y como a una pantera con ella y que está súper padre, o sea, y además este tema de que pone como unos tokens de gatos y que los gatos son como una especie de bomba porque a veces suman fuerza, pero a veces explotan y matan a los que revisan qué onda con el gato, ¿no? Entonces eso se me hizo muy interesante. Pero en términos de habilidad como tal, la habilidad de Amun se me hizo que es devastadora porque te permite jugar una vez por... Cuando hay encuentros, cuando ya se detonan las batallas territorio por territorio, En uno de esos puedes jugar dos cartas, que es algo que los otros jugarían una, ¿no? Esa es la regla normal. Pero jugar dos cartas puede ser devastador por cómo vas a secuenciar las cosas, ¿no? Entonces, en términos estratégicos, se me hace que es muy potente, porque ganar una sola te puede permitir mover el tablero a manera de que en las otras tengas más beneficios, ¿no? Entonces, es un dios sumamente táctico y sumamente al punto.
Sí, sí, la verdad es que esa habilidad es bastante poderosa. Sobre todo, digo, no hemos platicado con mucho detalle de las cartas. Las cartas, todos los jugadores tienen las mismas cartas disponibles. Uh-huh. No hay variabilidad en ese sentido. Pero va a haber ciertas situaciones en las cuales las cartas, te convenga más utilizar una carta determinada. Sabes que vas a perder, pero puedes conseguir puntos de victoria incluso perdiendo, ¿no? Uh-huh,
claro.
O sabes que vas a perder, pero no quieres perder a tus guerreros, puedes utilizar una carta que te permite mantenerlos con vida. Entonces, todos van a tener siempre las mismas 7 cartas disponibles, y lo interesante es que se juegan abiertas. Entonces, siempre vas a saber qué cartas jugó el otro jugador para saber qué opciones tiene disponibles. Hay una carta específicamente que te permite regresar todas las cartas a tu mano, y pues ya ahí la información se pierde, ¿no? Pero si alguien, por ejemplo, ya jugó 4 o 5 cartas, pues sabes exactamente qué tiene en la mano. Uh-huh. Y eso te permite también modificar tu estrategia. Pero definitivamente la parte específica del poder de Amun para jugar dos cartas en un conflicto puede ser devastadora. O sea, puede darle muchísimos puntos en un solo evento y cambiar dramáticamente el juego en un solo evento de uh-huh. combate, ¿no?
Definitivamente, definitivamente. Pues es un gran juego, muy recomendado. Chequen Ankh, la verdad es que no se van a decepcionar. Creo que es un gran, gran juego. Especialmente si ustedes tienen gusto por los Area Control. Creo que es un must. Y pues hablando de otras novedades, está por ahí Dark Kingdoms of Valeria, ¿no?
Shadow Kingdoms.
Shadow Kingdoms, sí. Yo siempre le digo Dark Kingdoms. Shadow Kingdoms of Valeria. ¿El tercero de los de Valeria o ya es ya son
bastantes? Sí, bueno, nada más para poner un poquito en contexto, Daily Magic Games tiene como su universo, mundo fantástico personal, uh-huh. que es Valeria. Y han salido varios juegos en ambientados en este universo. El primero de ellos fue Valeria Card Kingdoms, que básicamente es como un machicoro con esteroides. Y muchos de los juegos que han salido posteriormente han tomado cierta influencia de juegos previos, ¿no? Hasta el momento, según recuerdo, son como 5 o 6 juegos de Valeria. Son Valeria Card Kingdoms, Villages of Valeria, uh-huh. Quests of Valeria. Uh-huh. Hay uno que es de dados, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Margraves of Valeria, que no lo hemos jugado, uh-huh. pero...
También ahí anda.
Por ahí anda, que eventualmente lo tendremos que jugar. Y ahorita Shadow Kingdoms of Valeria. Y este definitivamente es el más único de todos los que hemos jugado hasta ahora.
Hasta conceptualmente, ¿no? Sí. Porque aquí juegas con los malos, ¿no? Y eso está súper interesante porque ya un poco como hartos de todo el abuso, ahora te toca jugar con los malos. Y con estas razas tan clásicas que hemos visto en los otros juegos, ¿no? Están por ahí los goblins, unos hombres como murciélagos que son como gárgolas ahí.
Las gárgolas, sí.
Están unos orcos, los gnolls, que también son súper de Dungeons and Dragons.
Y los esqueletos también.
Ah, claro, los esqueletos, sí. Además con unos tokens padrísimos, ¿eh? Los componentes muy, muy, muy padres.
Sí, lo padre de este juego, bueno, para empezar, mecánicamente tiene varios elementos bastante interesantes. Tiene un poquito de worker placement, porque cada quien tiene como a su guardián que lo va uh-huh. mandando a distintos lugares a hacer una acción. Lo más importante es que tiene dice drafting, ¿no? Entonces, hay dados en distintas regiones y cuando vas a una región es obligatorio tomar un dado. Estos dados tienen ciertos valores. Uno de los valores más importantes es el poder que generan. Es básicamente qué tan fuerte es ese
dado. Para ir generando tu ejército y...
Para ir generando tu ejército, porque el objetivo del juego finalmente es, como los malos están tratando de retomar los territorios perdidos, entonces van a ir a combate. Usan estos dados para completar ciertos planes de batalla que requieren dados específicos. Entonces tienes algo de set collection también, porque los dados tienen distintos colores, tienen distintas características y los planes de batalla son distintos también. Hay unos que son de asedio, otros que son de emboscada, otros que son combate directo. Y con esto vas armando, vas desbloqueando ciertas regiones de tu tablero. Al principio tienes limitadas tus opciones y tus acciones, pero conforme vas completando planes de batalla, se van desbloqueando poderes o acciones dentro de tu tablero.
O mejoras, ¿no? De repente, mejoras. Si tu límite era 1, crece porque se desbloqueó el límite, etc.
Así es. Entonces, eso le da igual muchísima variabilidad. La diferencia entre los jugadores, no hay como un poder inicial muy potente de cada jugador.
No.
Son básicamente iguales todos los jugadores. Pero conforme se van desbloqueando cosas, sí se van diferenciando. A lo mejor tú decides desbloquear más espacios para poner dados, porque tienes un número limitado de dados que puedes guardar. A lo mejor yo decido que quiero tener más gemas. En fin, o sea, hay muchas...
Sí, lo vas personalizando de acuerdo a tu decisión. Y eso se me hace súper interesante. Súper, súper interesante.
Y la otra parte que a veces como que dejamos un poquito de lado es que hay un tablero que es adicional en el cual vas desbloqueando algunos beneficios adicionales que igual lo haces a través de desbloquear los espacios en tu tablero. Entonces, los tokens, las fichas que cubren espacios en el tablero principal van a cubrir otros espacios en otro lado, y eso te da poderes adicionales o te da más recursos o otras cosas, más puntos, etcétera, etcétera.
Muy interesante el juego, la verdad lo disfruté un montón cuando lo jugamos. El arte, bueno, sumamente alineado a la dirección de arte de los otros juegos de Valeria, o sea, ahí no hay sorpresas, pero muy bien aterrizado, obviamente súper alineado al concepto. El juego sí se siente diferente, o sea, como que no es tan fácil llegar a un juego que digas es que es igual a este o se parece mucho a este. Tiene su nivel de uniqueness ahí muy claro y es muy disfrutable. La verdad, nada largo, a pesar de que es un juego que, en el que la toma de decisiones de repente sí es lo pesado, porque en términos de juego es poner a tu monito y tomar un dado y ya, ¿no? Realmente no va más allá de eso, pero la toma de decisiones es donde realmente vive el sabor del juego y me parece que es una experiencia muy disfrutable.
Sí, definitivamente creo que esa es la parte, el meollo del asunto, porque similar a lo que platicamos con Ankh, los turnos no son complicados, o sea, las acciones que haces cada turno son relativamente sencillas, o sea, voy a ir a este lugar, tomo un dado y lo coloco acá, voy a ir a este otro lugar, tomo un dado y lo coloco acá, ¿no? Pero ya que llegas a un cierto punto en el cual ya tienes que empezar a desbloquear cosas y demás, ahí es donde se vuelve muy interesante. Hay objetivos, obviamente, que te dan ciertos puntos, entonces me voy por esos objetivos, intento conseguir puntos teniendo mucha fuerza al momento de completar estos planes de batalla, porque tú puedes completar planes de batalla con poca fuerza. O sea, no importa la fuerza para completar el plan de batalla, sino los dados específicamente. Pero eso te da muy poquitos puntos. Y al final del juego, la forma más sencilla de conseguir puntos es a través de estos planes de batalla. Pero no es la única. Tienes formas de conseguir puntos con estos objetivos que son abiertos a todos los jugadores. Hay formas de conseguir puntos en el otro tablero que les comentaba. En fin, hay tantas opciones y estamos hablando del juego base, porque también hay algunos módulos adicionales que le agregan otros elementos, otras cosas que creo que también le daría mucha rejugabilidad, ¿no?
Sí, definitivo, definitivo. Un juego muy recomendable, la verdad fue una sorpresa muy grata. Digo, la verdad es que casi todos los que he jugado de Valeria me han gustado mucho. Uno nada más no me gustó tanto, pero tampoco es que lo haya odiado ni nada. Pero este creo que de los que he jugado es el que más me ha gustado.
Sí, probablemente sea el que también me ha gustado más. Creo que el arte, como comentabas, porque aparte es un arte un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados.
Es un poco más oscuro, ¿no? Porque es más por el oscuro. Foco en los monstruos, ¿no?
Exacto. Sí. El artista de Miko, que es el que ha hecho como todos los la ilustración de todos los juegos de Valeria y también los de todos los de Shane Phillips, lo de Raiders of the North Sea, claro. y esas trilogías. Es el mismo ilustrador de esto, pero aquí,
claramente.
Aquí se enfoca pues, en ilustrar más bien a monstruos y criaturas que normalmente no hacen.
Y en algún momento hasta se siente cierta abstracción, ¿eh? O sea, los monstruos no son tan claros de repente como en otros juegos, ni los héroes, bueno, aquí no hay tantos héroes más que los que ves de repente en las batallas que ganas, pero hay algunos que los trabaja desde un ángulo muy interesante que no es así tan directo, unos que se ven de repente como si fueran unas formas geométricas, pero ya les ves forma y es un oráculo y cosas así, ¿no? Creo que también ha sabido descubrir el estilo único para este juego en el cual el foco, pues efectivamente ya no son los héroes.
Exacto, sí, creo que es un muy buen juego, lo disfruté bastante, creo que vale la pena igual que le echen un ojo. No tiene demasiado tiempo que salió, tendrá un par de meses exagerando. Entonces ahorita es el momento de checarlo definitivamente.
Pues ahora me gustaría contarte de uno que es novedad de Devir y que es un juego de estos que ha hecho Devir como tal, ¿no? Un poco en como pasó con Moctezuma o como pasó con Out of This World, que fueron juegos de Devir como tal, no que no se trajo de otra marca, pues. Este se llama Castle Party. Es un juego de Flip and Write en el cual estamos en una fiesta de monstruos y hay diferentes familias de monstruos, ya sabes, fantasmas, Frankensteins, brujas, vampiros, esqueletos. Y el chiste de este juego, lo que lo hace diferente es que efectivamente se va a revelar una tarjeta que tiene un tetrimino y ese tetrimino lo vamos a construir colectivamente para decidir qué monstruos lo componen. Es decir, en un 2x2, tú eliges 2 y yo elijo 2 y vamos viendo qué monstruos de las cartas que tenemos en mano lo componen como tal y luego lo vamos a dibujar cada quien. Pero otra cosa que lo hace diferente es que es absoluto, es decir, que si yo veo una figura con forma de L, tú probablemente lo estés viendo con otra figura porque la carta, su figura es absoluta como tal una vez que se abre. Entonces, eso también hace que lo que tú estés dibujando no tenga nada que ver con lo que estoy yo dibujando. Y entonces, de repente, hay poderes que van a alterar el orden de los personajes o van a rotar esa figura, provocando de nuevo que se afecte completamente lo que dibujas versus lo que dibujo yo. Es un juego con un arte muy, muy, muy bonito. Sí, como tal, es súper kawaii. La ilustradora, la verdad, hizo un trabajo muy padre. Y pues la verdad, yo creo que muy para los fans de juegos como Let's Make a Boss Road o Cartographers, por ejemplo, creo que este es un juego que le habla completamente a esas personas. Y lo mejor del juego probablemente es que cuesta... ¿Cuánto crees que cuesta? O sea,
no sé.
Es una caja del tamaño de Cartographers. Okay. Trae cuatro tableros redibujables, cuatro plumones, un montón de tarjetas y ya. ¿Cuánto le echas?
Digamos unos 500, 600 pesos.
250 pesos Ciudad de México. Wow, indeed. O sea, es que la verdad, digo, el juego es muy bueno, pero ya no estamos acostumbrados a ver juegos de esos precios.
Es correcto.
O sea, la verdad, si agarras un juego de ese precio es porque o estaba en un súper, súper, súper descuento o porque es un juego muy chiquito, ¿no? Y la verdad es que aquí no es ni una ni otra. O sea, ese es el precio más o menos normal. Lo he visto en 260, 300 pesos fuera de la Ciudad de México. Me ha tocado verlo. Pero, pues por la experiencia que ofrece, la verdad se me hace un gran juego. Además, como para iniciar personas, ¿sabes? O sea, es un juego que me veo regalándoselo a mis sobrinos. Como decirles, miren, aquí hay un juego diferente para que lo conozcan y eso. Y además no es ningún gasto específicamente grande, ¿no?
Sí, que a veces, y eso es algo que ahorita platicaremos tal vez un poquito más a fondo. Una de las principales barreras de entrada para los juegos de mesa sin duda es el costo, ¿no?
Entonces,
el decirle a alguien tienes que pagar 800, 1000 pesos por un juego, pues no es fácil. O sea, no cualquiera decide que está en posición y en con la disposición de hacerlo, ¿no?
Claro.
Pero decirle a alguien, oye, pues vamos a comprar esto, cuesta 250 pesos, es un juego divertido, es un juego accesible y podemos usarlo
con mucha rejugabilidad, muy divertido, muy familiar, puedes incluir a todo mundo. O sea, creo que tienes un muy buen punto en considerar que de repente un juego de 1000 pesos, ya no hablemos de lo más caro, ¿no? 1000 pesos ya no es una decisión tan fácil, a menos que ya estés muy al cuello en el mundo de los juegos, ¿no? Ahí ya los precios ya empiezan a significar otra cosa. Así, ahí fue pedrada para los dos. Así y es. Para los que nos escuchan seguramente. Pero ya cuando deja de importarte el precio, porque ya es un tema de FOMO, como decías hace rato, o un tema de completionist, o un tema de, pues, ya es un juego de mesa, por lo tanto, hasta tengo un presupuesto destinado, y que a veces es grande, para los juegos de mesa, así que no me estresa.
Así es.
Pero eso ya es gente más hardcore, ¿no? O sea, unos Fresh Market, pues entonces obviamente van a decir 250 pesos sin problema.
Es que creo que la parte más importante en la que tenemos que trabajar y digo, en la que la industria como tal y también como jugadores tenemos que contribuir un poquito a esto es en hacerle ver a mucha gente que, bueno, los juegos de mesa no son Monopoly, no son Uno, no son juegos así. Pero para poder llegar a eso tenemos que tener como que esta transición y esa transición implica generalmente pues juegos de este tipo, juegos accesibles, juegos baratos, juegos que te permitan decir lo compro, no me genera un gasto importante y me genera mucha diversión y es una experiencia totalmente distinta a cosas que he jugado en el pasado, ¿no?
Exacto. Es que pensemos un poco que es gente que está descubriendo. Entonces, cuando tú descubres, no quieres poner toda la carne en el asador, ¿no? No te vas a gastar 3,000 pesos en un juego porque no sabes siquiera si te va a gustar. O sea, hay gente que tiene la fortuna de tener Board Games Café cerca, ¿no? Y entonces va a ir y lo va a probar y va a decir, ah, qué bien, si me gustó o no me gustó, o quiero probar otro, o quiero comprar este, whatever. Pero hay gente que no. Entonces, creo que de repente estos juegos son una puerta de entrada muy clara, muy segura y muy eficiente para gente que se quiera acercar al hobby.
Sí, definitivamente creo que estos juegos los subestimamos a veces un poco, o sea, ya como dices, como jugador más hardcore, pero creo que es importante exponerlos, darles más foco a lo que se está haciendo, a lo que está produciendo, y también lo que comentas, específicamente lo que Devir específicamente está haciendo en este momento, que es sus propias producciones, ¿no? Ya no solamente traer juegos, traducciones, etcétera, etcétera, uh-huh. sino también producción de juegos originales es algo importantísimo. Y han tenido éxito hasta, ¿no?
Y además, muy atinado Devir, porque Devir ha hecho un trabajo muy arduo en construir hacia Fresh Market. ¿Sabes? O sea, todo el tema del posicionamiento de Catán. Yo sé que los clavados dicen todo el tiempo que Catán, que... Pero Catán, la verdad, es que es una puerta de entrada muy grande al hobby. O sea, más gente se está sumando al hobby por Catán. Entonces, creo que ahí, de repente, sí es muy, muy, muy importante visualizar un juego que tiene estas capacidades y este precio como una pieza clave para llegar a más gente.
Totalmente. Sí, y creo que, curiosamente, digo, nada más para tal vez cerrar un poquito esto, los Roll and Write, Flip and Write son juegos idóneos para eso en muchos sentidos, porque son, en general, la producción es mucho más barata, ¿no? Sí, son juegos que tienen algunos pads de hojas, uh-huh. y unas plumitas, y acaso,
y dados,
o cartas, y tan, ¿no?
Pero aún así los precios están por arriba de los 350 pesos, 400, 700 pesos. Yo he llegado a ver cartógrafos en 700 pesos, ¿no? Entonces, de repente, el precio aquí sí hace una diferencia importante.
Totalmente, estoy de acuerdo.
Pues vámonos con el último juego que traemos para esta tarde en esta nueva sección, y es uno que yo no he jugado, pero la verdad me interesa un montón.
Sí, me gustaría platicarles un poquito de este juego. Se llama After the Empire. Es un juego que salió, igual no tiene mucho tiempo, unos cuantos meses, un par de meses tal vez. Es un juego de Grey Fox Games. Y lo interesante de este juego es que cada jugador controla un castillo. Controla un castillo, como un...
Con una fortaleza,
¿no? Fortaleza, ¿no? Y esta fortaleza, pues, tiene cuestiones, tiene tesoros y cosas que otras personas desean, ¿no? Entonces, no estamos jugando entre nosotros o para yo atacar la fortaleza de otro jugador, sino que el juego está jugando contra nosotros, ¿no? Es básicamente como una especie de Castle Defense, ¿no? O Tower Defense, en el cual cada turno, vamos a tratar de fortificar mejor nuestro castillo, nuestra fortaleza, y ponerle paredes en lugar de madera, de piedra, etcétera, etcétera. Poner ciertos guerreros, soldados para proteger las murallas, etcétera, etcétera. Y cada ronda van a ir saliendo saqueadores, ¿cómo se llama?
¿Monstruos? No.
No monstruos, sino aparatos de guerra, de asedio, claro, etcétera,
sí.
etcétera.
Catapultas,
cuestiones así, que van a tratar de romper las murallas, ¿no? Lo más interesante de este juego es que tiene una especie de catch-up también, de mecanismo para mantenerte pegado lo más que se pueda, y es que tú vas ganando oro conforme avanza el juego, pero obviamente mientras más oro tienes,
más atractivo eres para
los saqueadores. Entonces, si avanzas demasiado rápido, y el oro son tus puntos al final del juego. Entonces, si avanzas mucho en ese track, lo que pasa es que llegan saqueadores más fuertes o en mayor cantidad a tratar de quitarte lo que tienes. Y pierdes, obviamente, oro en el proceso. Entonces, si no haces el timing adecuado de qué tanto tienes que subir en el track de oro antes del último turno, puede ser que te ataquen en el momento más inoportuno y rompan las murallas en el momento más inoportuno. Y simplemente pierdas el juego. Entonces, la parte crítica es como encontrar el balance entre el oro que tengo disponible, porque también el oro lo utilizas para comprar ciertos...
Claro, las mejoras, seguramente.
Ciertas mejoras. También tienes que utilizar ciertos recursos como comida, piedra, madera, etcétera, etcétera. Puedes contratar guerreros, puedes contratar aldeanos especiales que te dan algunas habilidades especiales adicionales. Es un worker placement, básicamente, como mecánica principal. Pero lo interesante y lo más padre de este juego son los componentes. Los componentes son espectaculares. La producción de este juego es altísima. El organizador, el inserto es de Game Trace.
Ya desde la base.
Ya desde el juego base. Entonces, los componentes son de plástico. y literal armas tu fortaleza. O sea, no es algo que armes con cartas o con algunas otras representaciones gráficas que llegamos a tener, sino aquí literal ves tu fortaleza como tal.
Sí, claro.
Hay algunas miniaturas que puedes poner en las murallas, etcétera, etcétera. Y al final del día, el objetivo del juego, como les comentaba, no es tanto atacarse entre jugadores. Sí, es un juego que funcionaría muy bien con un modo solitario, porque finalmente el objetivo realmente es tratar de
sobrevivir.
De sobrevivir y aguantar todos los embates hasta que se acabe, hasta que transcurran los turnos que dura el juego, ¿no? Está bastante interesante, me gustaría que lo pudiéramos jugar pronto.
Espero que sí.
La producción, como te digo, es espectacular. Ya hace poquito hubo una nueva campaña en GameFound y todavía, si les interesa el Late Pledge, está disponible. Entonces, si les llamó la atención, si les sonó como algo interesante como tal el juego en sí, creo que vale la pena que le echen un ojo. Generalmente Grey Fox hace bien las cosas y cumple con sus campañas bastante bien, y o si quieren esperar al retail, también es una opción, ¿no? Pero definitivamente es un juego que yo le echaría el ojo. Es un tema además no muy común, ¿no? Finalmente
sí, claro.
Estamos muy acostumbrados a otro tipo
de... No de esa manera, ¿no? Porque de repente sí existe el tower defense, y sí existe defender a tu castillo, y sí existe este tema de fortificar y etc. Pero creo que como lo aterrizan aquí, además a nivel componente, sí es bastante único.
Sí, definitivamente no es un juego tan convencional. También otra cosa, un detallito que se me olvidó mencionar. Obviamente pues tienes las cuatro murallas, los cuatro
las cuatro paredes, ¿no?
Las cuatro paredes de tu fortaleza. Las cartas que se juegan de los enemigos y de las catapultas y cuestiones así, cambian, te orientan hacia qué lado están atacando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy frente al tablero y tú estás del otro lado, van a atacar murallas distintas, no van a atacar la misma muralla.
Yeah.
Entonces, por eso, por ejemplo, estas cartas no se pueden indicar en realidad, porque sabrías cuál es la orientación.
Claro.
Entonces, de acuerdo con la orientación, es la muralla o la parte del castillo que van a querer atacar. Y también lo que puede pasar fácilmente es que preparas todo para un ataque de un determinado lado
y de repente
y resulta que por azar o por lo que sea, llegan por otro lado. Entonces, eso hace que se modifique un poco la estrategia y que tengas que tener mucha flexibilidad, sí, de cómo, claro, vas a manejar estas cosas.
Y tratar, en todo caso, tratar de cubrirte por todos lados, ¿no? Así lo cual es. Seguramente también provoca que los recursos se dividan. Me suena muy interesante. Muy, y visualmente es sumamente atractivo, sí. Visualmente es muy atractivo.
Sí, creo que lo más interesante de este juego es tratar de gestionar lo mejor que puedas los recursos, uh-huh, porque finalmente son recursos limitados, son situaciones que no puedes... No dispones de todos, claro, los recursos posibles. Tienes que utilizar muy bien a tus trabajadores, es igual un worker placement, entonces tienes que saber muy bien a dónde los mandas, a quién vas a reclutar, a quién vas a conseguir. Puedes contratar mercenarios que son temporales, o sea, los usas un turno y se van. O puedes tratar de contratar guerreros que sean, digamos, de tu castillo como tal, pero... Se pueden lastimar, yeah. Entonces tienes que curarlos y
los tienes que tratar mejor, los
tienes que, digamos, que tienes que asegurarte de que no se lastimen en la medida de lo posible. Entonces hay muchas cuestiones al respecto del juego. Digo, a lo mejor podríamos hacer como un update eventualmente, ya que lo juguemos
seguro que sí,
y pues que compartamos como nuestras opiniones como ya más claras,
sí,
¿no?
Sí, seguro que sí, o eso a lo mejor hasta en un videíto o algo así, pero sí valdría mucho la pena contarles cómo estuvo la experiencia, porque todavía no lo jugamos.
Sí, ese
pero es que es muy novedad todavía.
Ese no tiene tanto que llegó, entonces espero que podamos jugarlo pronto y pues platicarles ya habiéndolo jugado, ¿qué opinas?
Sí, ¿cuáles fueron las impresiones? Pues muchas gracias, amigo, por estrenar esta sección y pues vámonos a otra cosa.
Ravenfolks, juega y come como profesional. La ludoteca más impresionante y la comida más gourmet te esperan en el Nido de Juegos. Encuéntralos en Roma Norte, Ciudad de México. El Dragón Board Games Café. Disfruta de los juegos de mesa en familia. Descubre juegos, come delicioso y vive el ambiente de la comunidad de Querétaro. Visítalos. Puerco Monte. Cultura mexicana hecha experiencia para todos. Juegos de mesa y juguetes que inspiran la convivencia. Encuéntralos en museos y tiendas. Amukiri, contenido y juegos de mesa. Síguela en sus redes sociales para descubrir los juegos que tienes disponibles para ti.
Y bueno, no sé si esto funciona como a nivel noticias, pero creo que sí es importante Porque hemos estado escuchando mucho en todos lados el tema de mi juego no llega porque viene de China, hay un desmadre con los contenedores, los envíos se volvieron carísimos, me cobraron doble envío. La situación está muy, muy complicada, pero creo que lo que vale mucho la pena es entender a qué nivel es complicado, por qué es complicado y más que todo eso, cuál es el futuro de esta situación específica. Por lo tanto, tengo con nosotros a nuestro estimado doctor. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, ¿qué tal?
Me da gusto que estés de nuevo, la verdad, ¿eh?
Ya me hacía falta platicar con ustedes.
Sí, sí, y además aquí también, o sea, ya llevamos mucho tiempo como grabando medio solo. Digo, hemos tenido invitados, pero la realidad es que básicamente he estado solo un par de veces, entonces me siento como hablando como loco. Así que me da mucho gusto que estés acá. Y me da mucho gusto poder tener claridad de este tema específicamente, porque hay muchas dudas. O sea, yo mismo de repente digo, güey, creo que este juego jamás va a llegar, pero es porque hay muchas noticias que de repente no todas son tan claras. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco cuál es la situación. Si quieres, partiendo de lo global, a lo mejor para irlo entendiendo como poco a poco, ¿cuál es la situación de China como importador o como productor que luego tiene que mandar a otros países sus productos versus el contexto COVID? Para que la gente nos quede a todos claro, ¿qué está pasando y las razones, no?
Claro. Sí, hay varias situaciones y como preámbulo es importante platicar precisamente de cuál es el papel de China en todo este asunto. Como muchos sabemos, gran parte de las cosas que consumimos todos los días se producen en China, ¿no? ¿Por qué razón? Porque podrá debatirse el motivo y la situación, pero es mano de obra barata, se trabaja de forma masiva para producir muchísimas cosas. Entonces, suele ser mucho más barato para cualquier compañía prácticamente producir lo que sea en China y luego mandarlo por barco a su país y de ahí distribuirlo y de ahí hacer toda la parte de la venta como tal. Los juegos de mesa no son una excepción, ¿no? Uh-huh. Desde hace mucho tiempo las compañías se dieron cuenta que era mucho más barato para ellos hacer la producción completamente en China.
Y además el delivery no es nada malo.
Es correcto.
Porque a nivel calidad trabajan cualquier calidad. Pueden trabajar desde lo muy chafa, así con luchador con rebabas, o pueden trabajar cosas sumamente bien hechas. Entonces el tema de la calidad no es un problema, pues.
Claro. Sí, y finalmente lo hemos visto, es algo muy interesante que ha pasado en los últimos 10, 15 años en cuanto a los juegos de mesa. Las producciones, la calidad de la producción ha sido cada vez mayor. Entonces China ha demostrado que es capaz de producir estos juegos de mesa de muy alta calidad de componentes, ¿no? Y a un costo mucho más accesible que decir voy a hacerlo en México, voy a hacerlo en Estados Unidos, voy a hacerlo en el país de origen y ahí lo vendo. Simplemente el punto de comparación no existe, ¿no?
Sí.
Ahora bien, ahora nos estamos enfrentando a una situación pues totalmente distinta, ¿no?
Yeah.
Con la cuestión de la pandemia y China siendo el primer país afectado de forma significativa por esta situación, cuando empezó esto, a principios del año pasado, la producción empezó a ser difícil para ellos. ¿Por qué? Porque tuvieron que cerrar por completo muchas...
frenar todo, sí.
Muchas fábricas como tal cerraron al 100%. Y eso hizo que hubiera un retraso en la producción de los juegos.
Esto, de todo, ¿no? Aquí bueno, me gustaría hacer un poquito un paréntesis porque, o sea, este es un podcast de juegos de mesa, así que vamos a hablar de juegos de mesa.
Claro.
Pero es una crisis global,
claro.
¿No? O sea, yo trabajo para marcas de autos que han retrasado, digo, por poner un ejemplo, que han retrasado la producción de ellos, no por las piezas de los autos como tal, sino por unos microchips. Y esos microchips los utiliza igual el carro, que los utiliza igual los iPhones, que los utiliza PlayStation. Entonces, eso impacta globalmente más allá de las categorías por industria, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de una crisis global que tiene su epicentro en China.
Exacto. Y lo interesante aquí es que las compañías pudieron solventar bastante bien la situación el año pasado. Y digamos el primer semestre de este año, la mayor parte del primer semestre de este año, lo pudimos solventar bastante bien porque pues hubo paciencia de todo el mundo estaba como entendiendo cómo estaba la situación.
Y había una correlación, ¿no? De consumo versus crisis, porque la gente dejó de consumir muchas cosas porque no sabía cuánto tiempo iba a durar la crisis.
Exacto.
Entonces empieza a mejorar con unas grandes comillas y entonces el consumo se retoma. Entonces, al retomarse el consumo, se tiene que retomar producción y es ahí donde probablemente empieza el primer foco rojo.
Exacto. Entonces, como comentas, pues es cierto, mucha gente, incluso tú y yo, probablemente dijimos, ¿sabes qué? Ahorita vamos a cuidar un poquito más la economía, no podemos hacer gastos superfluos.
Había mucha incertidumbre.
Había mucha incertidumbre, cómo va a estar la situación, cómo va a estar el trabajo, cómo va a estar todo en general, cómo va a estar la salud, que era lo más importante. Y bueno, empieza a mejorar al menos parcialmente la situación. No es tema del podcast como tal. No se ha resuelto por completo. Síganse cuidando.
Sí, por favor.
Por favor. Pero en general, la situación empieza a mejorar. Se empiezan a abrir las puertas. Las compañías empiezan a decir, vamos a retomar nuestra producción. Ya tenemos más demanda. Ya tenemos como la posibilidad de empezar a producir con mayor libertad hasta cierto punto. Y esto empieza a ocurrir finales del año pasado, principios de este año. Viene un problema muy significativo y es que, pues, hay un repunte, ¿no? Uh-huh. Esto hace que no solamente se cierren las propias fábricas, sino que también se cierren los puertos en China. Uh-huh. Y eso condiciona que para poder, o sea, el espacio en los barcos, que es el principal medio de transportación de este tipo de productos, sea muy limitado, que muy pocos barcos estén saliendo porque tienen que cumplir con mayores requisitos desde el punto de vista sanitario, etcétera, etcétera, o simplemente no están disponibles, no tienen personal. No hay suficiente espacio, digámoslo así, ¿no? Entonces las compañías empiezan a enfrentar un problema muy importante y es que, perfecto, terminamos la producción del juego, el juego está listo, ya, vamos a enviarlo a Estados Unidos, a México, a donde
para que los hubs lo distribuyan.
Para que cada... normalmente lo que hacen estas compañías es que, en primer lugar, tienen como a gente que trabaja directamente en China, o sea, empleados propios que están en China y que hacen como toda la coordinación de esto. Y una vez que ellos producen el juego, lo envían a distintas partes del mundo desde las cuales se empieza a redistribuir los juegos, ¿no? Pero siempre el punto de partida es China, ¿no? Y siempre el mecanismo por el cual suelen llegar los juegos es por barco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que se cierran los puertos, se cierran las fábricas de nueva cuenta. Entonces, no solo se vuelve más complicado producir los juegos, sino que también se vuelve complicado almacenarlos y enviarlos.
Claro.
Y las compañías empiezan a reportar, sobre todo a través de comunicados de Kickstarter, de actualizaciones de Kickstarter y en Twitter y...
Sí, por todos los medios.
Por todos los medios posibles. Empiezan a decir, pues la situación está complicada y no sabemos cuándo se va a resolver por esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa específicamente? Ellos, por poner un ejemplo, tenían contemplado dentro de su presupuesto, vamos a gastar $5,000 por enviar... todos estos juegos en un contenedor. El contenedor en sí nos cuesta $5,000 para que llegue a cada uno de estos lugares de distribución.
Nótese que esos eran presupuestos que ya estaban hechos, el dinero ya estaba pagado, ya, o sea, eso ya estaba cerrado como Exacto. tal. O sea, eso ya en teoría ya eran números cerrados, eran términos inamovibles. ¿Hasta qué?
Hasta que les dicen, pues, ¿qué creen? Ahora en lugar de pagar $5,000 por este contenedor, les va a costar $20,000 o $25,000,
claro.
¿no?
Sí, claro.
¿Por qué?
Por la demanda.
Oferta-demanda, ¿no? Finalmente sabemos que así funciona la cuestión comercial. Entonces, hay mucha demanda, hay poca oferta, pues aumenta muchísimo el costo de utilizar estos contenedores.
Y además está el tema de que no es únicamente un tema de categoría, de los jugadores en una categoría compitiendo contra ellos. O sea, no me refiero... No estamos hablando nada más de Cool Mini or Not versus otra marca de juegos de mesa. Estamos hablando de categoría contra otras categorías. Y hay otras categorías que manejan unas cantidades de dinero ridículas. O sea, no tiene nada que ver la categoría de juegos de mesa, lo que maneja en presupuestos, por donde lo veas, contra la industria de la tecnología, contra la industria de automotriz, contra la industria alimentaria. O sea, lo que se maneja de presupuesto es completamente diferente. Entonces, las que ganan menos van a terminar rezagándose.
Así es. Sí, y el problema aquí es, y como muy bien lo comentaste, muchas de estas compañías, y hablando específicamente de Kickstarter, cuando hicieron sus cálculos de esto es lo que necesitamos para producir los juegos, esto es el dinero específicamente que vamos a ocupar para esto, pues consideraban que el envío y la transportación, todas estas situaciones, iba a costar X cantidad. Y a lo mejor sí, con cierto margen de error y demás. Pero ¿qué es lo que pasa? que si esta cantidad de repente de la nada sube a 5 veces lo que te esperabas pagar, pues ¿de dónde sale ese dinero? Y el problema, para, sobre todo para compañías pequeñas, es sale de su margen de ganancia directamente, o sale de, a veces, y lo ha pasado, y a lo mejor algunos se han dado cuenta en algunas actualizaciones de Kickstarter, que la compañía les dice, necesitamos que si nos pueden ayudar con 5 o 10 dólares extra a lo que ya nos habían pagado para el envío.
Porque no lo estamos logrando.
Porque no nos está alcanzando. Porque simplemente no tenemos el dinero suficiente para mover esta cantidad de juegos que teníamos contemplado, ¿no? Entonces, a raíz de esto, empiezan a sonar las alarmas. Hace aproximadamente 2-3 meses fue cuando ya empezó a verse más serio, sí, claro, el asunto, claro, ¿no? Y el problema, y lo habíamos platicado, pues va a impactar a muchas personas en el sentido de que, en primer lugar, los backers pues no van a recibir tan rápido los juegos como se esperaba, ¿no?
Que igual ese es el menor de los males, ¿no? Porque claro, ya cuando le entras a Kickstarter ya sabes un poco que bendito cuando llega en el momento.
Es correcto.
Inusual cuando llega antes, pero lo más normal es que haya retrasos. Exacto. Un poquito o mucho, pero siempre hay un delay, ¿no?
Exacto.
Ese es el menor de los males.
Así es, digo, el ejemplo que me encanta platicar contigo siempre son Unspeakable Words, que creo que tardó como 4 o 5 años en llegar.
Eran unas pinches cartas con unos cutulitos así de plástico, o sea, de lo que era, por ejemplo, de Journey, el de Wrath of the Demons, que tardó 5 años, pero le hicieron un delivery, pues bueno, ¿no? Claro. O sea, ahí hay con unos detalles, pero en sí las miniaturas están muy padres, pero sí. Unspeakable Words.
Sí, sí, no. No, hay juegos que no tienen pretexto.
No, pero no tienen, perdón,
digo,
de Dios.
Claro, digo, sabemos los problemas que por sí tiene Kickstarter. El problema es que ahorita se van a acentuar todavía más. O sea, sabemos que se esperan ciertos retrasos en general, o sea, sabes que la compañía puede decir, sí, lo entregamos en 2 meses y lo entregan en 5 o 6, está bien, no pasa nada, ¿no? El problema también viene en el sentido de que las compañías más pequeñas que, digamos, estaban poniendo todas las canicas en ese juego en particular,
claro,
no van a poder mantenerse abiertas. Entonces, vamos a ver, literal, situaciones muy graves. Esperamos que no sean tantos y esperamos que no le toque a ninguno de ustedes esta situación. Pero va a haber compañías que literal van a decir, no tenemos forma de enviarlos. O sea, no tenemos forma de que estos juegos que ya tengo hechos y demás te lleguen.
Y es que además, ¿sabes dónde está el verdadero problema? Que dijeras, bueno, va, no te los voy a poder mandar ahorita, voy a esperarme a que esto se calme, a que de nuevo los precios estén ahí. Tu juego ya está aquí, me va a tomar igual 2 años mandártelo, pero tu juego ya está aquí. Ok, ¿dónde lo tienen? Porque eso también les cuesta. O sea, no es como que estén en la casa del primo del... O sea, no. O sea, están en una bodega y esas bodegas también tienen un costo.
Exacto.
Lo que está cabrón acá es que esta crisis afecta a todos los niveles de la producción. Así, ¿sabes? O sea, tanto a la hora de la producción misma, como a la hora del delivery, como a la hora de dónde estoy haciendo el storage de la producción misma. Entonces, por donde le veas es pérdida sobre pérdida sobre pérdida, y tienes toda la razón en decir que habrá marcas que puedan solventarlo. Habrá marcas que digan, bueno, yo tengo una estructura económica mucho más robusta, tengo mucho más dinero de otras cosas que he hecho para no hacerlo más rebuscado, de donde puedo tomarlo. Pero hay otras que su primer proyecto, que no lo van a lograr, ni van a entregar pronto, o ni van a entregar a lo mejor nunca, y no van a sobrevivir el madrazo como para tener un segundo juego. Entonces, es un escenario muy complicado.
Sí. Digo, hay compañías que abiertamente han dicho, ¿sabes qué? O sea, yo sé que la situación está muy complicada, yo sé que ahorita pues todos estamos sufriendo y el envío está complicado y lo que sea, pero pues yo voy a asumir el gasto, el costo de esta situación.
De sus ganancias, la mayoría de las veces.
Que muchas veces va sobre sus ganancias, y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay otras compañías, y un ejemplo muy claro, digo, no es por señalar a nadie, ni mucho menos, pero hay compañías como Peacekeeper Games que producen el juego de Rurik, que igual quiero que lo juguemos alguna vez, que literal hicieron un fundraiser. Dijeron, ¿sabes qué? No podemos, o sea, no tenemos los recursos para mover esto, ¿no?
Lodus Magnus con Black Rose Guard dijeron, miren, ya les habíamos cobrado una vez, perdón, pero si quieren que el juego llegue este año, nos vemos en la penosa necesidad de pedirles $5 a cada quien. Digo, si no los quieren dar, no los den, no pasa nada. Exacto. Eso dijeron, pero si los pueden dar, les entregamos primero y entregamos a todos con eso.
Exacto.
Y la verdad es que creo que la gente también, pues entiendes, ¿no? O sea, porque tampoco es un secreto.
Claro, no, y la realidad es que, y ahí es donde viene un poco otra parte de la problemática. Mucha gente sí lo entiende, pero nunca falla.
Claro,
la gente que reclama y que exige y que dice, no, ¿cómo es posible? Digo, dude,
Pero es que ahí también ya son, o sea, neta, ya es mucha necesidad, porque...
Es correcto.
Digo, no es como que no es como que en este momento tú y yo no traigamos una mascarilla.
Es correcto.
Porque la situación sigue viva, o sea, y si ellos se ponen en ese tono, pues se me hace una súper falta de empatía. Porque además no son marcas, o sea, no es Walt Disney, ¿sabes? O sea, no es Disney que tiene todo el dinero del mundo y que es Evil Corp desde el segundo uno, ¿no? O sea, son personas que muchos de ellos son...
jugadores.
Jugadores y son emprendedores. O sea, que están emprendiendo y que dijeron, yo quiero hacer un juego, quiero sumarme a un mercado saturado con mi producto y yo veo cómo le hago, pero quiero cumplir mi sueño, ¿no? Y entonces, no ser empático sí se me hace como mala onda porque al final ya es un tema de comunidad.
Sí. Ahora, la otra situación, que y también qué bueno que lo abordaste específicamente de cómo almacenas eso si es que no lo puedes enviar, ¿no? Porque finalmente, la otra problemática que tenemos es, independientemente de que, ok, tienes el dinero, lo puedes almacenar, te vas a esperar hasta que tengas un contenedor adecuado y o que los costos bajen o lo que sea. Muchas de esas compañías dependen de la temporada navideña para sobrevivir.
Es que tienes toda la razón. O sea, este es un es un pedo multifactorial muy denso, ¿no?
Así es.
Porque tienes toda la razón. O sea, sí hay un momento importante para todo, porque la Navidad mueve económicamente a todas las industrias. Ahí no hay pierde.
Así es.
Y perderte ese punto de venta es el equivalente a que vendieras tamales y te enfermaras el 2 de febrero. O sea, te estás perdiendo de la venta del año. O sea,
así es. Sí.
Terrible, terrible, terrible.
Sí, realmente ese es también una de las cosas que más les preocupaba, porque las compañías, digo, sabemos que la temporada navideña es, como dices, el momento crítico para muchas
sí, retail estas, vive probablemente de la Navidad.
Básicamente de eso. Pero el punto es que tienes que tener tu producto en almacenes, en donde lo vas a vender, un mes antes. O sea,
la Navidad se planea con mucha anticipación.
Exactamente, o sea, mínimo con un mes de anticipación tiene que estar ahí para que, literal, conforme va avanzando diciembre, va apareciendo tu producto aquí y lo empiezan a comprar para que efectivamente en Navidad o Año Nuevo, Reyes o como sea que se maneje en distintas partes del mundo, pues puedan entregar esos regalos, ¿no? Ahora, pues muchas de esas compañías no van a alcanzar esa meta, no van a alcanzar, o sea, estamos ahorita en septiembre y decimos, bueno, faltan varios meses.
Varios meses para nuestro día a día como personas.
Es correcto.
Es un guiño, o sea, literal es un pestañeo para el retail.
Exacto.
Porque hay gente que no lo va a lograr, es más, así llegaran hoy, muy probablemente por el tema de distribución, ya no lo estarían logrando para la Navidad.
Exacto, y también... Y de nuevo cuenta, y va un poquito en parte con las compañías específicamente de juegos de mesa, tienen convenciones. Digo, ahorita sí son convenciones virtuales, son no son cuestiones presenciales, pero son los momentos en los cuales pueden presentar sus productos.
Claro.
Entonces, si tú como compañía tenías planeado, por ejemplo, voy a presentar mi producto en septiembre, octubre, por poner un ejemplo. ¿Para qué? Para que desde ahorita empiece a crear un poquito de atención y demás, para que la gente para noviembre, diciembre lo esté comprando, pues también ya perdiste esa ventana para presentar tu producto de forma adecuada ante un público mayor o ante un público que se va a enfocar en ese producto.
Claro, porque ahí es que el tema con los juegos de mesa es que te puedo presentar una foto y sí va a generar cierto revuelo. Pero al final del día, realmente lo que lo va a mover es que lo veas físicamente y que lo conozcas, los componentes. O sea, las convenciones juegan un papel importante también para la industria, ¿no? Entonces, en términos de marketing, sí están muy hundidos.
Sí, definitivamente esa parte, toda esa secuencia les va a pegar muy duro a varias compañías. Y digo, específicamente algunos ejemplos que observé, Pandasaurus había publicado en Twitter que de verdad están preocupados por qué va a pasar para poder presentar sus productos y ponerlos a la venta. Dinosaur World, por ejemplo.
Machikoro 2.
No están seguros de que vayan a estar disponibles para el retail para diciembre.
Sí.
Y estamos hablando de una compañía no pequeña, es una compañía que ya tiene varios productos,
sí, claro.
Es una compañía, digamos, bastante reconocida en este ámbito. ¿Qué va a pasar con compañías que, como dices, literalmente dependen al 100% de que ese juego sea un éxito y que se venda, ¿no?
Sí, está muy complicado.
Entonces,
muy complicado.
Y la otra situación que es consecuencia directa de esto y que muchos ya están especulando que va a ocurrir es que no se sabe si realmente van a bajar los costos de los contenedores pronto. O sea, se asume, ok, ahorita está muy caro, vamos a esperarnos a lo mejor 6 meses y a ver qué pasa.
Pero es que también tienes un muy buen punto ahí porque las tendencias son que no van a llegar a los precios que tenían antes.
Es correcto.
O sea,
y eso
ya estaba presupuestado.
Exacto. ¿Y qué es lo que va a pasar en ese sentido? O sea, ¿cuál va a ser la consecuencia directa de esto? Que el costo de producción de los juegos va a ser más caro y los juegos en sí van a ser más caros. Entonces, lo que podemos esperar, en mi opinión, y eso es mera especulación, pero no es por lo que se sospecha que va a ocurrir, es una de dos cosas. O las compañías van a enfocarse más en producir juegos con componentes más estándar, o sea, no hacer producciones de lujo como estamos acostumbrados a ver en Kickstarter y demás, o simplemente van a aumentar los costos de las campañas y de los juegos como sí, tal. ¿No? Claro.
Que de por sí no era un hobby barato, ¿no? Entonces que le sumen, al final del día el que castiga es al que lo compra, ¿no? Y más, digo, o sea, hay cierto perfil de jugador que le va a doler, pero lo va a pagar. Pero hay otro perfil de jugador que ya se va a quedar completamente fuera y va a ser complicado. O sea, porque además a todo este engranaje hay que sumarle el papel de las tiendas.
Así es.
A las tiendas también les va a costar más, entonces van a tener probablemente menos. Va a ser complicado. Va a ser definitivamente. Es un escenario muy complicado, muy adverso. Y está cabrón tratar de visualizar el futuro como esto tan... Pues es que tan poco tangible, o sea, no hay manera de saber qué va a pasar, ¿no? O sea, igual no pasa nada, igual los precios llegan de nuevo a precios muy similares, o igual se quedan, o suben, o no sabemos, ¿no? Entonces, aquí sí hay un montón de especulación, de zozobra, de incertidumbre, y pues qué complicado.
Sí, y creo que el consejo que les podemos dar es, en primer lugar, sobre todo a todos aquellos que tengan alguna campaña activa en Kickstarter o que se va o que ya está en proceso de producción el juego, etcétera, etcétera. En primer lugar, estén muy atentos a todas las actualizaciones. Las compañías en general están siendo muy abiertas respecto a esto. Prácticamente todas las campañas que están corriendo ahorita o que están en este proceso están diciendo, pues, va a haber retrasos, no hemos conseguido un contenedor. En algunos casos lo que están haciendo es que lo están enviando como pueden, o sea, por partes. Algunas compañías incluso se han tomado el esfuerzo de decir, pues lo enviamos por tierra desde China hasta Europa y ya de ahí vemos cómo lo distribuimos. O sea, cuestiones que no son normales. No,
o sea, eso suena a soluciones laterales muy extremas.
Exacto, pero el punto es, si tienen algún juego que hayan apoyado recientemente, en primer lugar, estén muy al pendiente de las actualizaciones, ¿no? O sea, como el primer consejo. Segundo, tengan paciencia. O sea,
sí,
el hecho de que la campaña diga que lo iban a entregar en diciembre de 2021, pues háganse la idea de que no va a ser así, ¿no?
O sea, sí, no, o sea, mentalícense que hay delay sí o sí y que puede ser un año, dos, tres, o sea, los que sean, pero...
Así es.
It's what it is.
Así como... Cada vez que entramos a una campaña de Kickstarter, pues sabemos que hay un riesgo
sí,
implícito.
Que es un volado,
que cada vez es menor, por suerte, que hay ciertas compañías que se vuelven más confiables y demás. Ahorita hay que asumir que cada campaña en la que se participa lleva mucho más riesgo implícito que en el pasado. Entonces,
claro. Y que ya no cae en la cancha netamente de la marca, ¿no? Ya son aspectos que ellos no controlan. O sea, yo tengo muy presente la campaña de Tsukuyomi. La marca ha estado todavía muy en contacto con nosotros y nos explicaron con palos y manzanas, así tal cual, cómo era el tema de su situación con los contenedores, ¿no? O sea, cómo estaban compitiendo con marcas, y de nuevo, con marcas no de juegos de mesa, o sea, con marcas de otras categorías que les ganaban por el simple hecho de dinero, ¿no? Y que les cancelaban el mero día, les decían, ¿sabes qué? Nos ofrecieron el doble... Por Así el es. Contenedor, te tengo que cancelar, lo lamento muchísimo. Te vuelvo a poner en lista de espera. Y con las manos en la cintura, ¿no? Porque, pues, así es. O sea, sí. No hay forma de cambiarlo.
Sí, también vi una actualización de una campaña que básicamente comentaron lo mismo. Sí, nos dijeron que ya teníamos un contenedor, que ya tal día se iba a enviar, y de repente nos dijeron que siempre no. Uh-huh. Y ellos asumen que fue por esta situación específica de que llegó un mejor postor, dijo, pues, te doy el doble. Justo. Pues vas, ¿no?
Exacto. Esto se convirtió en un juego económico muy cabrón. Aquí subasta y no, está muy fuerte.
Food Chain Magnate, pero sí. En la vida real, ¿no?
Sí, justo.
No, o sea, la realidad es que es algo que nos va a afectar. Y de nuevo, a lo mejor nos estamos enfocando mucho en la parte de Kickstarter, pero va a afectar también a compañías que no están haciendo campañas de Kickstarter.
Claro, porque al final del día la producción está allá.
Exactamente, o sea... Muchas compañías lo que hacen es su producción total del juego depende de Kickstarter en cuanto a que hago mi campaña y con los fondos de esa campaña produzco sí, todo lo que voy a necesitar,
todo mi primer
tiraje, tanto para los backers como para el retail, ¿no? Uh-huh. Hay compañías que dicen, ¿sabes qué? Esta campaña es exclusiva de Kickstarter, todo lo que salga aquí se va a vender exclusivamente aquí, pero son relativamente pocas.
Sí, claro. Es un modelo económico normal y tiene todo el sentido.
Exacto. Y obviamente pues tenemos el ejemplo clásico, que son las compañías que no tienen campañas de Kickstarter, que sacan sus juegos al retail directo, que están sufriendo la misma situación.
Claro.
Obviamente con mayor impacto sobre ellos, en el sentido de que pues toda la producción depende al 100% de ellos, ¿no?
Exacto. Entonces, no hay dinero ya que hayan conseguido antes, ¿no?
Es correcto. Entonces, ahí ya va muy directamente duro sobre los fondos de la compañía, uh-huh, ¿no? Entonces, pues hay que tener paciencia, hay que tener, sobre todo, no exigir ahorita cosas que no son lógicas.
Sí,
¿no?
O sea, pues entender el contexto, ¿no? O sea, creo que tampoco es rocket science darte cuenta que estamos todavía a la mitad de una pandemia y que si ya duró un año, pues muy probablemente significa que no se va a acabar pronto, ¿no? O sea, creo que si no se acabó en los primeros meses, debimos tener ya una idea del nivel de permanencia que puede llegar a tener esta situación a nivel global. Entonces, creo que lo ideal, y siendo muy honestos, pues tienes toda la razón, o sea, se trata de ser empáticos con la situación, porque ni siquiera con las marcas mismas.
Así es, sí, y ese es el punto crítico, ¿no? La situación nos afecta a todos, y también hay que entender un poco, cuando alguien manda un mensaje a una compañía diciendo, oye, ¿por qué no me has enviado? Estás hablando con alguien, con una persona, estás hablando con, uh-huh, un ser humano que a veces ni siquiera tiene la más mínima idea de por qué están ocurriendo las cosas, es, claro, un simple intermediario, entonces tener algo de paciencia, saber que no quiere decir que no les van a entregar su juego, no quiere decir que no van a recibirlo, entender que pues es gente que a lo mejor puso los ahorros de su vida en esa compañía.
Pero quién sabe si duerme esas personas, porque seguramente también tienen la vida en el hilo, porque pues no manches, a lo mejor era el proyecto de su vida y como tú dices, significa perderlo todo.
Así es, entonces creo que era muy importante platicar de esto.
Sí, obviamente había muchas dudas.
Hay mucha gente que ha ido como pescando información, pero pues creo que estábamos de acuerdo que era como importante concentrarlo todo en un solo lugar. Obviamente, si hubiera dudas adicionales, si hubiera alguna otra situación que les gustaría saber específicamente, pues lo podemos platicar en el futuro.
Sí, por supuesto. Déjenlo en los comentarios y también ahí si lo checamos, pues igual podemos contestar.
Exacto, ya de forma muy puntual, ¿no?
Súper, pues muchas gracias. Ya la última pregunta, pues todo esto es, entonces, doctor, ¿considera que es momento de estrellar las cabezas los unos contra los otros?
Yo diría que sí, Kent.
Pues ya resumiendo, ¿no? Entonces, seamos pacientes. Estemos atentos a las
actualizaciones
y seamos empáticos.
Exacto, creo que es crítico ahorita. Y digo, en todos los aspectos de nuestra vida en este momento tendríamos que ser empáticos y pacientes en esta situación, en este momento.
Bueno, sí, es muy cierto.
Pero si estamos hablando de un hobby, si estamos hablando de algo que no es esencial en nuestras vidas al 100%, pues podemos darle un poquito más de chance, ¿no? Que las cosas se vayan acomodando eventualmente, esperemos, ¿no?
Pues muchas gracias por la información, Doc. Creo que, pues igual, creo que información siempre significa tranquilidad de una forma u otra, ¿no? Entonces, a lo mejor las personas que estábamos estresados un poco por qué va a pasar con mi Kickstarter, qué va a pasar con mi envío, cuándo va a llegar, pues a lo mejor tener claridad del panorama nos va a ayudar a entender. A lo mejor no va a darnos el juego más rápido, definitivamente, pero sí nos va a dar un panorama más claro a través de la información de cuál es el curso en el que se van a ir desarrollando las cosas.
Totalmente. Sí, creo que el tener el panorama un poquito más claro, pues nos va a permitir tener más certeza de qué es lo que pueda pasar a futuro. Aunque la realidad es que ahorita estamos viviendo en un momento de incertidumbre muy significativo, ¿no?
Sí, y justo creo que al final el mensaje, a pesar de lo positivo que tratamos de ser, creo que al final es también que no sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, ahora sí que yo no sé mañana, y pues a ver qué se soluciona. Tengamos la mejor de las disposiciones, mentalicémonos a lo positivo y pues eso, mantengámonos positivos.
Exacto, creo que es lo más importante en este momento.
Definitivo. Pues muchas gracias.
No, por nada. Muchas gracias por invitarme, Oli.
No, de que gracias y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Vámonos a otra sección. Y pues ya con eso nos vamos despidiendo, la verdad. Fue un podcast que creo que fue muy diferente. Creo que hablar de estos temas de repente que no son necesariamente juegos de mesa, pero están relacionados con el mundo de los juegos de mesa, también trae temas ahí más interesantes, ¿no? Trae temas a la mesa que no se tocan todo el tiempo, pero que de una manera u otra nos están influyendo por el simple hecho de consumir estos productos, ¿no? Y bueno, de nuevo agradecer a todos ustedes que nos escuchan, al doctor que nos acompañó. Y recordarles que vamos a estar muy, muy pronto de nuevo. Van a ver que si no es noviembre, si no es diciembre, es el año que viene, pero vamos a estar más seguido acá ya en todas las plataformas que ustedes prefieren para escuchar podcast, llámese Spotify, llámese los podcasts de Google o incluso en iTunes. Les mando un abrazo enorme, yo soy Oliver de la Parra, no se les olvide darle like a esto si lo están viendo en una publicación o si están por ahí en una de las redes sociales de Jugador Casual, por favor no se les olvide seguirnos, eso siempre está muy padre, o dejarnos un mensaje. También a través de Anchor pueden dejarnos mensajes en audio y eso está súper bueno porque los podemos integrar al podcast, ¿no? Entonces déjenos un mensajito y pues bueno, les mando un abrazo, sigan jugando y recuerden que aquí hablamos de juegos de mesa.